¡Tachán! ¡Mírate en mi nuevo ordenador!
Muy bonito, Word.
Y mi nueva cafetera, mi plancha, todo a precios de andar por casa en Worten. ¡Ah! Y mi nueva aspiradora para que hagas algo útil cuando vengas de visita.
¡Ajá! Ahora todo hogar Worten te da un 10% de descuento en cualquier terminal libre Samsung. Llévate un smartphone N7000 Galaxy Note 2 por solo 526 euros.
En tiendas Worten y Worten.es.
La Ventana de Madrid.
A partir del informe y las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, hoy nos planteamos en este programa si ha llegado el momento de restringir el acceso de vehículos al centro de la ciudad cuando se superan los índices permitidos de contaminación. Una solución que no contenta a todo el mundo. Es más, el propio Ayuntamiento de Madrid se ha opuesto siempre a imponer peajes o medidas similares. Los ecologistas siguen creyendo en la concienciación, que honestamente no termina de dar sus frutos. La próxima semana vamos a conocer un nuevo informe sobre la calidad del aire en Madrid. Cifras que en algunos casos han mejorado, aunque sea a fuerza de camuflar las estaciones medidoras en lugares mucho más favorables. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes. Era una de las reclamaciones del gobierno regional para completar la financiación de este año. Madrid ha recibido este viernes el visto bueno del gobierno de Rajoy para emitir deuda pública. La petición, lo recordarán, era por un total de 1.314 millones de euros. Dinero con el que Madrid quiere, sobre todo, asumir el pago a proveedores, como explicó en su día el consejero Osorio.
Lo que se trata ahora es que en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera que se convoque, que eso es lo que pedimos, que sea lo antes posible, todavía esas reglas, digamos, se flexibilicen mucho más. Y el motivo es atender el pago a los proveedores.
Mariano Rajoy ha concedido a Madrid la mitad, unos 650 millones, que es el importe por el que se podrá emitir deuda pública y préstamos a largo plazo. Madrid ha defendido siempre su solvencia económica y la buena posición de la que goza nuestra región frente a otras autonomías que han tenido que acudir sí o sí al Fondo de Liquidez Autonómica, al conocido como FLA. En la Puerta del Sol nunca han querido acudir a este fondo, básicamente porque Madrid ahora mismo no lo necesita y puede negociar por otras vías, así que hay quien interpreta ya que aquí puede haber una especie de jugada de Moncloa para dejar a Madrid a medias, para que tenga que acudir a ese fondo que impone las mismas condiciones a todo el mundo. Evidentemente, fuera del FLA, en determinadas condiciones se puede negociar mejor y obtener, como digo, condiciones más favorables. Favorables para Madrid, aunque por algún motivo el gobierno central desea tener a todas las regiones abrigadas bajo el mismo paraguas. Caso Madrid Arena. El que fuera director gerente de Madrid Espacios y Congresos, Jorge Rodrigo, ha tirado de la manta y ha culpado a sus subordinados y a la delegación del gobierno de los errores cometidos durante las inspecciones previas a la fiesta de Halloween. Rodrigo ha culpado al director de seguridad, al coordinador de operaciones, a un técnico y a la policía. Ha dicho que tenían que haber impedido la velada. En definitiva, se ha quedado a gusto ante el juez Palop. Abdón Núñez es el abogado de una de las familias.
Que dice mucho en su favor es que él, a la semana siguiente de haber acontecido los hechos, canceló todos los contratos que podía tener Madridec con Diviértete, todos cancelados. Y las palabras textuales es porque Madridec no contrata con gente que por un afán económico es capaz de producir los daños que se ha producido.
Arturo Fernández tendrá que responder este próximo lunes ante la inspección de trabajo de esas denuncias de sus trabajadores destapadas en su día por la SER. Ese día sus representantes tratarán de demostrar lo que los documentos aportados por esta emisora han probado ya, que se realizaron pagos en negro a los trabajadores del grupo Canto Blanco. Fernández lleva, recordemos, dos semanas reflexionando sobre su futuro y han pasado 20 días hasta que ha llegado esta primera inspección. Los sindicatos de la Universidad Politécnica de Madrid continúan reunidos con el rectorado, tratando de negociar una alternativa a los 301 despidos que plantea esta universidad. Necesitan recortar, recordemos, 25 millones de euros. Los sindicatos han elaborado ya un plan que permitiría reducir los gastos en unos 20 millones aproximadamente, y el plan pinta muy mal. De hecho, los sindicatos creen que no van a llegar a ningún acuerdo. José María Herranz es el portavoz de la UGT.
Incentivación de las jubilaciones, creación de un servicio de apoyo de investigación, de hecho pondría un ahorro de unos 3 millones de euros, que las fundaciones asuman el costo de ellas, limitar el techo de gasto, en complemento con cargos académicos, sustituir la flota de coches oficiales, de portasis.
Y mucha precaución, se ha decretado la alerta 4 de riesgo de aludes en la sierra. Así que precaución a los excursionistas que vayan a subir este fin de semana a Guadarrama o a Somosierra, sobre todo a los más inexpertos. De momento, a lo que hemos dicho adiós o hasta luego es alerta de nieve. Raquel Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con tan solo pasar una persona se puede desencadenar una avalancha en el entorno de Peñalara y Dos Hermanas, donde hay puntos en los que la nieve supera los 2,5 metros de espesor. La comunidad ha hecho especial hincapié en las laderas con una inclinación de más de 20 grados a 1.900 metros, en las que hay placas de viento, donde la nieve aún no se ha asentado y de ahí el peligro. Se pide precaución a excursionistas y montañeros para que eviten estas zonas este fin de semana. Luis Serrano es portavoz de Emergencias 112.
Esa misma nieve la que puede convertirse en una trampa en determinadas zonas, fundamentalmente en las laderas orientadas al sur-suroeste, donde se han formado placas de viento.
Por otra parte, la comunidad ya ha desactivado el nivel 1 del plan de inclemencias invernales ante la mejoría meteorológica.
Han subido bastante las temperaturas en cualquier caso, ¿eh? Algo más de 9 grados tenemos ahora mismo aquí en la Gran Vía, cuando ayer mismo a esta hora no pasábamos de los 4. 2 minutos de pausa y hablamos de si hay o no que restringir el acceso de vehículos al centro de la capital durante los días en los que se superan los índices máximos de contaminación permitida.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Una empresa 100% española, con precios muy, muy ajustados. Especializada en pymes e instaladores. Y con todo lo que necesitas.
Herramientas, ferretería, pintura a la carta, electricidad, soldadura, calefacción, fontanería,
Tarifer, el mayor suministro industrial del sur de Madrid. Calle Milanos 3, Polígono Industrial La Estación, Pinto. 91-692-2523.
Si buscas algo, lo tenemos. Palabra de Tarifer.
Ya tenemos ganadores en categoría de adultos. Ahora queremos descubrir nuevos talentos entre los más jóvenes. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones. Os esperan importantes premios.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés Habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Ciempozuelos y Valdemoro. Infórmate de cómo participar en sermadrisur.com.
Continúa la aventura. ¿Nos acompañas?
En Restaurante La Breña hemos traído a Fuenlabrada la almadraba de Barbate. Ven a descubrir un placer culinario, el mejor atún rojo del mundo. Restaurante La Breña, calle Sauce 2, Fuenlabrada, 91-765-3800. Asador La Breña, somos hosteleros.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur. La Ventana de Madrid.
7:28, limitar los episodios de alta concentración de dióxido de nitrógeno que se dan en la ciudad bajo ciertas condiciones meteorológicas. Esta es la propuesta de la Defensora del Pueblo, que esta semana ha instado al Ayuntamiento de Madrid a que adopte medidas excepcionales como restringir el acceso de vehículos al centro cuando los índices de contaminación se disparen. La recomendación del informe es contundente también con el procedimiento de medición. De hecho, la Defensora del Pueblo considera que las estaciones de medida aquí en Madrid deben estar emplazadas de modo que se pueda disponer de un diagnóstico correcto de la calidad del aire. ¿Debemos o no debemos limitar el acceso al centro o establecer peajes o similares? Ahora vamos a preguntar por lo de aquí, pero antes vamos a saber qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Londres. ¿Cómo funcionan los ya famosos peajes de acceso a la City? Corresponsal Begoña Arce, adelante.
El peaje en el centro de Londres acaba de cumplir 10 años. Entrar en el área restringida cuesta actualmente 10 libras diarias, 11,53 euros, aunque los residentes en la zona solo deben abonar un 10% de la tarifa. Las multas van de 69 euros, es lo mínimo, a 215 euros con de retrasos en el pago. Motos, taxis, servicios de emergencia como ambulancias o bomberos no abonan la tasa. Si han de hacerlo en cambio las embajadas, que se han resistido y deben al ayuntamiento 70 millones de euros. A la hora de hacer balance de estos 10 años, los críticos se remiten a los datos que muestran cómo la calidad del aire, por ejemplo, no ha mejorado y los atascos y las retenciones, después de una mejora inicial, son ahora peores que hace una década. Los defensores del sistema alegan que sin el peaje hoy las cosas serían muchísimo peor. Lo que sí ha mejorado sustancialmente es el contenido de las arcas del Servicio de Transportes de la Ciudad. En esta década ha recaudado con el peaje más de 1.400 millones de euros que se han invertido principalmente en la mejora de la red de autobuses.
Allí no ha sido la solución. Desde luego, en las ciudades italianas los peajes se cambian por matrículas, por la numeración de los vehículos. Cuéntanos, John Soles, Roma.
No solo en el centro histórico de Venecia, si me permiten la broma, está prohibida la circulación de automóviles. También en el de las grandes ciudades y capitales de provincia de Italia, en un intento por devolver cierta morbidez al cemento y limitar la contaminación de vehículos a motor. Además, cuando los detectores de partículas en suspensión dan la alarma, los ayuntamientos amplían los límites de circulación prohibida a los barrios adyacentes varios días o semanas enteras. Y pueden ordenar también la paralización del parque móvil por matrículas alternas. Son medidas bien aceptadas por los italianos, pero cuya aplicación les indigna, porque escapan a las mismas quienes disponen de dos vehículos con números par e impar, y principalmente porque los ayuntamientos las anuncian con pocas horas de anticipación, sin apenas publicidad, con lo cual la policía de los municipios hace su agosto en invierno.
Y una tercera cita en Europa, los alemanes, que son nuestra pesadilla económica. ¿Cómo hacen esto por allí? Bueno, pagan una especie de peaje ecológico en función de los coches. Corresponsal en Berlín, María Prieto.
En Alemania, desde 2008, es obligatorio contar con un distintivo ecológico para circular en las zonas declaradas como medioambientales, zonas que normalmente se corresponden con el centro urbano de las grandes ciudades y municipios del país. Berlín, Colonia y Hannover fueron las primeras ciudades en aplicar este peaje ecológico que establece tres niveles, verde, amarillo y rojo, dependiendo de la cantidad de partículas que emita cada coche. El distintivo verde, otorgado a los automóviles más respetuosos con el medio ambiente, permite el acceso sin restricciones. Es una pegatina que debe ir colocada en el parabrisas, que se puede comprar por 5 euros en talleres o a través de internet y que es válida durante toda la vida del vehículo. No llevarla y circular por zonas medioambientales implica ser sancionado con 40 euros de multa.
Eso pasa afuera, con nuestros vecinos europeos. Aquí el Ayuntamiento de Madrid hasta el momento siempre ha rechazado implantar peajes o medidas similares, aunque esta semana Ana Botella no ha rechazado totalmente la idea de la defensora del pueblo de limitar los accesos sin que sepamos muy bien cómo piensan hacerlo. Nos lo va a contar Laura Galau.
Además de contaminación acústica durante los atascos del centro de la ciudad, aumenta la emisión de dióxido de nitrógeno, un gas tóxico que irrita las vías respiratorias y procede básicamente del tráfico. La normativa europea establece una media anual máxima de 40 microgramos por metro cúbico de este gas, una medición que en la capital se realiza mediante las 24 estaciones situadas en la ciudad. El año pasado el ayuntamiento vulneró esa normativa, ya que en 10 de las 24 se superó esa cifra. El ayuntamiento ha planteado alguna solución. Ruiz Gallardón, antes de dimitir como alcalde, presentó el Plan de Calidad del Aire 2011-2015. Allí se contemplaban medidas como subir un 10% el precio de casi todos los parquímetros, la ampliación del horario de los mismos o apostar por la bicicleta como medio de transporte. Ya con Botella como alcaldesa, el consistorio preparó un protocolo de restricción de tráfico que se activaría automáticamente cuando se diesen las condiciones climatológicas propicias para que aumentase la contaminación. Plantearon medidas como alternar la entrada de vehículos. Unas jornadas circularían los que tienen matrículas pares y otra los impares. Otra de las propuestas es que los taxis no circulen sin clientes, un protocolo que todavía no se ha ejecutado.
Hemos invitado esta tarde al programa algún representante del Ayuntamiento de Madrid. Nos han dicho que prefieren no intervenir porque esta semana precisamente van a presentar un informe sobre la situación de la calidad del aire. Nos piden que esperemos a conocer estos datos y nosotros, que somos muy formales, esperamos. Eso sí, saludamos a Juan García, que es el portavoz de Ecologistas en Acción. Juan García, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Muchas gracias, buenas tardes.
A ver, el debate no es nuevo, el debate se pone otra vez sobre la mesa. ¿Aquí qué debe primar más, la concienciación o realmente la implantación de peajes? Porque si no, esto no va a funcionar en la vida.
Bueno, efectivamente, o sea, tiene que ser una labor combinada en ambos sentidos, ¿no? Y desde luego no primar la posibilidad de acceder a la gran ciudad de alguna manera, con infraestructuras que se han hecho que para facilitar el acceso. Hemos estado viendo cómo se han construido pues infraestructuras. Ahí tenemos la M30, que tiene, se ha duplicado su capacidad de tránsito, y luego después todas las carreteras han estado duplicando para acceder a la capital. Eso no es el camino, obviamente, ¿no? Porque se transmite un discurso contradictorio en ese sentido. Se sabe que hay mala calidad del aire, pero por otro lado se facilita. Y bueno, pues hay que aclararse, hay que optar por una vía o por otra, ¿no?
Y luego, ¿qué pasa con otro de los puntos que destaca la defensora del pueblo, ¿no? El de las estaciones medidoras, que cuestiona su colocación, las mediciones exactas. A ver, ¿de qué nos sirve, de qué diablos nos sirve esconder unas estaciones para que los datos salgan muy bien si todos sabemos que estamos muy mal?
Bueno, esto es un debate un tanto así, vamos a ver, cuando se instala la red en Madrid, se colocaron sobre calles con mucho tráfico, entonces la mayor parte de las estaciones eran de tráfico, salvo aquí la que había en la Casa de Campo, que está lógicamente en un parque urbano, un parque, bueno, pues ya urbano, antes era suburbano, y el resto estaba todo muy ubicado en el tráfico. La normativa europea dice que hay que hacer un promedio, pues todo el mundo no estamos todos los días ni en la Gran Vía, ni en vías de mucho tráfico, sino que estamos en nuestras viviendas, en zonas más alejadas. Bien, entonces, atendiendo a la directiva europea, se reubicaron muchas estaciones, pero bueno, realmente se perdió una referencia que era la pasada Castellana, donde había unas estaciones donde estaban siempre con unos valores escandalosos de dióxido de nitrógeno y que, bueno, llegaban a situaciones de alarma, unas medidas impresionantes. Entonces, bueno, pero el diagnóstico, al cambiarse la ubicación de estas estaciones, vemos que la red está marca unas superaciones en prácticamente la mitad de todas las estaciones, que superan lo que exige la normativa legal europea, no digo ya lo de la OMS, que es más exigente, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no vamos a debatir si son galgos o podenco, sino que la realidad es que bueno, están ahí, la contradicción está ahí, independiente de que cambiemos de una manera u otra. O sea, el diagnóstico no sirve camuflarlo ni maquillarlo. Entonces es un debate, bueno, sí, no digamos que es marginal, pero que no es esencial, vamos.
Juan García, portavoz de Ecologistas en Acción, gracias.
Muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes. ¿Qué opinan los conductores? A los conductores, naturalmente, lo de pagar les tiene que hacer gracia cero. Mario Arnaldo, portavoz de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No es la solución el peaje, al menos cuando uno escucha lo que ocurre en Londres, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que no. Yo creo que el problema tiene que abordarse de una manera integral y, además, sobre todo, con medidas positivas, no con medidas negativas de peajes o de penalizaciones.
Ya, pero ¿qué se hace? Porque si el tarifazo, digamos, no es la solución, salta a la vista, el que puede al final termina entrando con su coche, ¿cómo se conciencia a la gente? ¿Cómo le metemos a la gente en la cabeza que hay días que no se puede meter el coche dentro de la ciudad?
Mire, yo creo que hay que abordarlo desde un punto de vista, en primer lugar, de medidas positivas desde el punto de vista de rejuvenecer el parque automovilístico de España, y en este caso Madrid tiene un parque automovilístico muy antiguo, y desde luego un vehículo fabricado, ya no digo hace 5 años, sino hace 10 años, pues está contaminando 5 veces más que uno fabricado actualmente.
Claro, lo que pasa es que la crisis tampoco favorece mucho ahora la renovación del parque automovilístico, ¿no?
Sin duda, pero podemos matar varios pájaros de un tiro. Por una parte, contribuir a la mejora de la industria del automóvil, por otra parte, la introducción de algo que yo nunca he entendido por qué se ha frenado, como es la introducción del vehículo eléctrico, que sobre todo eso mejoraría mucho la calidad del aire en Madrid, en zonas como Madrid, y por tanto yo creo que hay que venir por medidas de ese tipo. Yo creo que además este tipo de medidas, que además no se inventa nada, porque tengas en cuenta que hace más de 35 años que los antiguos gobernadores civiles podían decretar la prohibición de la circulación de determinados vehículos en determinados momentos de que aumentara la contaminación, especialmente en el mes de noviembre siempre había pues eso, lo que llamaban la nube de contaminación, y se podía decretar la prohibición de circulación de determinados vehículos. Pero yo creo que se puede llegar más, y debemos abordar de una manera seria y de una manera además contundente en la emisión de elementos contaminantes que no solamente es el automóvil. Bueno, y desde luego, yo creo que los que no se puede es poner puertas al aire.
Desde luego. Mario Ronaldo, lo tenemos que dejar aquí, lo siento. Portavoz de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados. Gracias y buenas tardes.
Un cordial saludo.
El debate da para mucho más tiempo, pero lamentablemente lo tenemos que dejar aquí. Ahora sigue la ventana, la antena de la cadena SER. Hasta el lunes, adiós.